Hola a todos y bienvenidos al episodio número 217 de Hablemos de Perretes. En este podcast voy a ayudarte a entender a tu perro, a educarlo, a conocerlo, pero sobre todo a eliminar ese maldito pero de la frase mi perro es muy bueno, pero para que pase a ser la frase mi perro es muy bueno y punto. Porque sí, todos los perros son muy buenos, solo que a veces tienen problemitas de comportamiento que si les ayudamos a solucionar terminan siendo lo que son, perros absolutamente perfectos. Hoy vamos a hablar de comportamiento y emoción, que es un tema muy interesante. Pero antes, dos cositas. La primera, pásate por silas.es y suscríbete a la newsletter, que estoy mandando unos mails tan chachis y tan bonitos que si no estás, te los estás perdiendo. Y la segunda es que en el episodio de hoy nos acompañan nuestros amigos de Ownat. Todos queremos lo mejor para nuestros perretes y su salud empieza siempre por la alimentación. En Ownat fueron pioneros en incorporar carne fresca en sus recetas y absolutamente todos sus productos están realizados con ingredientes naturales. Pruébalo, o mejor dicho, que lo pruebe tu perrete, porque seguro que vas a notar un cambio para mejor. Además, con Ownat Outdoor, la propuesta más avanzada en alimentación seca, el alimento de tu perro se elabora solo con carne fresca, sin harinas y con más del 90% de ingredientes naturales. En cada receta, Ownat Outdoor, tendrás calidad nutricional excepcional y un sabor inigualable, porque son una cooperativa que cuenta con sus propios ganaderos y agricultores locales. Tú solo tienes que elegir Ownat Outdoor de cordero, de cerdo, de gallina, de pollo o con pescado. Elijas el que elijas, descubre y consigue todos los productos de Ownat Outdoor en tu tienda especializada clínica veterinaria o entrando en ownat.com o wnat.com. Y ahora sí, vamos con el episodio de comportamiento y emoción. Quería hablar de esto, del tema de comportamiento y emoción, porque una cosa lleva a la otra y a veces la estamos obviando. No hay comportamiento en el mundo de los perros que no tenga una emoción asociada. Y el trabajo de los educadores, o lo que aprendéis, por ejemplo, con mis cursos, como el de comunicación, que si no lo tienes, estás tardando mogollón, es ver qué emoción lleva al perro a hacer ese comportamiento. Por ejemplo, el perro ladra. Vale, el perro ladra, estamos de acuerdo. Además, tengo un episodio sobre el tema de ladridos, o varios, de ladridos al timbre, ladridos a personas. Tengo varios sobre ladridos que le podéis echar un ojo. El educador no te va a decir nunca, pues si ladra, di esto, o haz esto, o haz lo otro. No, el educador lo que tiene que averiguar es por qué ladra. ¿Ladra por ansiedad? ¿Ladra por miedo? ¿Ladra por estereotipia, por estrés, por aburrimiento? ¿Ladra por excitación? ¿Ladra por... ¿por qué ladra el perro? Y una vez sabemos la emoción que lleva al ladrido, ¿qué es lo que vamos a trabajar el ladrido? No, porque el ladrido solo es el efecto secundario de la emoción que está viviendo el perro en ese momento y no sirve de nada atacar la superficie, ¿no? Es como un iceberg. De hecho, hay una imagen por ahí que utilizamos varios. Yo no la he utilizado aún, pero es que es muy buena y en algún momento me voy a copiar, ¿vale? Porque esto lo utiliza casi todo el mundo para explicar muchas cosas. Es un iceberg. Arriba se ve la punta del iceberg y se ve el comportamiento observable, digamos, el ladrido. Y abajo, lo que está sumergido en el agua, se ve todas las emociones, vivencias y cosas que llevan al perro en este caso, en el caso de los perros, también se utiliza con temas de coaching de humanos, creo que he visto alguna vez. ¿Qué le lleva a hacer eso? ¿Qué vamos a trabajar? ¿Vamos a intentar derretir o... bueno, ahora me lo estoy inventando un poco esto, ¿vale? El tema del iceberg, que el otro no. Vamos a intentar cortar la punta del iceberg, pues si lo que está abajo va a volver a flotar para arriba y lo que está arriba a lo mejor es un 10%, no vamos a acabar nunca. En el caso muy hipotético, que según lo digo, pues me está pareciendo un poco chorra, pero espero que se entienda, en el que yo tengo un iceberg muy grande y quiero derretirlo, lo derretiría debajo del agua. Muy lógico, por otro lado, sí, también, pero tendría que derretir la parte de abajo, que es la grande, para que hubiera más masa que estuviera fundiendo también en la parte de arriba. Y con la parte de arriba no hago nada. Pues, aunque quizá no he puesto el mejor ejemplo del mundo, ¿vale? Pero espero que lo entendáis. Con el tema de ladridos en este caso, o de cualquier comportamiento, es lo mismo. Si tu perro hace algo que a ti no te gusta, tienes que preguntarte. Bueno, preguntarte. Preguntar a un educador, hacer un curso o libros o lo que sea. ¿Qué emoción lleva al perro a hacer este comportamiento? Y voy a trabajar la emoción. En el ejemplo de antes, por ejemplo, tema de ladridos. Pues si el perro ladra por miedo, yo no le voy a trabajar el ladrido, yo le voy a quitar el miedo. Si ladra por ansiedad, yo le quito la ansiedad. Si ladra por aburrimiento, yo le quito el aburrimiento. Que de hecho, así escribí yo mi curso de comunicación canina. Cuando me senté a escribir el guión de los módulos y las clases, que hubo un momento que tuve que parar porque empecé a meter contenido y dije, vale, para ya, Sonia, que te va a salir aquí un curso demasiado grande, la gente le va a estallar la cabeza. Lo que hice es, hablo de emociones. Cada módulo es una emoción. Miedo, agresión, estrés, ansiedad, creo que era tranquilo, otro módulo de tranquilo, hay como 7, 8 módulos, 9 módulos creo que hay, más luego el curso de señales de calma. Y de cada emoción, por ejemplo, en agresión, explico qué es la agresión, explico qué hace un perro con riesgo de mordida, pero no es lo típico de gruñir fuerte y morder, que eso ya es muy evidente. Me centro incluso en microgestos antes de lo típico, de que ya todo, si todo el mundo ve que el perro va a morder, eso ya casi no lo explico. Porque la gracia de mi curso de comunicación es aprender mucho. Y para aprender mucho, ya que soy profesional, pues vamos a hacer los microgestos como una rigidez muscular a la hora de caminar, un caminar concreto, de que un perro se acerca a otro y va a malas, que es lo que nadie ve. Pues eso que nadie ve, te lo explico yo en mi curso. Y lo explico con vídeos, con imágenes, con descargables. Bueno, es que es una pasada ese curso. ¿Qué voy a trabajar? Esa agresividad. Si nace del miedo, voy a trabajar el miedo del perro y la agresividad va a desaparecer. Pero ¿qué hago yo en ese momento? Bueno, en el momento de agresividad, pues claro, te tienes que llevar al perro. ¿Pero qué hago yo cuando ladre? Pues no voy a hacer nada. Lo alejo, evito que ladre, puedo distraerlo. Bueno, distraerlo no me gusta llamarlo porque en realidad no es distraerlo, sino es sacarlo de foco para que deje de tener algo a lo que ladrar. Pero voy a trabajar siempre la emoción, con lo cual aquí lo que cabe preguntarte es qué emoción lleva a mi perro a hacer ese comportamiento y voy a trabajar esa emoción para que luego el comportamiento, la puntita del iceberg, desaparezca y hayamos superado el problema, porque no hay otra forma. Antiguamente, claro, como el perro no tenía ni emociones, ni sentimientos, ni nada, porque era como se consideraba el perro, pues que se iba a trabajar la emoción. Si el perro ladra, pues mándalo callar. Y si muerde, pues imponte que seas un buen líder dominante, que aprenda el perro. Pues bueno, claro, ahí es que faltaba mucha ciencia, muchos años y mucha información. Estaba bien en la época, que yo no lo critico. Hace 100 años, 50 años, jolín, pues perfecto, en esa época, vale. Pero si ahora miramos atrás, por ejemplo, cosas, incluso en humanos, que se hacían hace 50 años o 100 años, nos echamos las manos a la cabeza. Pues con los perros, evidentemente, también. Claro, es normal y es lógico que en aquel entonces, pues si ladra yo ataco el ladrido, si muerde yo ataco el mordisco, o si gruñe, por ejemplo, el gruñido, toda la vida de Dios, y hace yo mínimo 8 o 9 años, en Facebook subí una foto, además que la escogí muy bien, de un chihuahua gruñendo, enseñando dientes. Y yo puse en esa imagen, antiguamente yo ponía imágenes de perros y una frase, y puse, si el perro gruñe, no debes reñirle ni castigarlo, porque no te está dominando, solo es comunicación, así que respétalo y aléjate. Se hizo viral, de la época, viral igual era 40 compartidos, yo qué sé, porque todo el mundo, incluso profesionales, que esto, oye, para algunos colegas de profesión, qué majos sois, compartiéndolo en plan, ¿dónde va esta que no tiene ni idea? Que el perro gruñe y lo vas a dejar y no le castigas. Venga, hombre, a mí me va a gruñir mi perro. ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué sabrás tú? Y yo sentada en el ordenador, viendo los comentarios y los compartidos comentando, pensando, ya llegaréis, os falta la información que yo tengo y probablemente los estudios que yo tengo, pero ya llegaréis y el tiempo me dará la razón. ¿Y dónde estamos ahora? Que todos compartimos que el gruñido es comunicación, en ese momento déjalo, mientras te gruña, difícil que te muerdas y lo dejas en paz y jamás corrijas un gruñido. 8 años después, que a mí me da igual, porque algo muy bueno que tuve yo cuando empecé en la profesión es haters por todos lados. O sea, lo que ahora la gente se escandaliza, ¡ay, es que tengo un hater, qué drama! Pues si yo empecé hace 13 años, yo, y seguramente nos habrá pasado muchísimos otros profesionales, hablando de señales de calma, de no reñir, de que la dominancia no existe, que César Millán no lo está haciendo bien con los perros. Y la gente, vamos, haters, no, yo lo que no tenía era gente que apoyara lo que yo decía, apenas éramos cuatro matados en España diciendo lo mismo, pero éramos cuatro matados con una tenacidad y con unas ganas de cambiar las cosas que ahora me río porque ahora la gente que esa foto la criticó, ahora seguro que esa gente está diciendo, no, el gruñido es comunicación. Lo mismo que decía yo hace 8 años, pues seguramente ahora diga lo contrario, porque ahora es más que evidente que el gruñido es comunicación. ¿Y cómo se ha llegado a esto? Pues porque yo y otros profesionales muy pesados no tenemos nada mejor que hacer que compartir información y formar a la gente y estudiar sobre perros para dar el mejor servicio posible. Y en este caso, pues hace 8 años, ya os digo, se atajaba el gruñido. Y guantazo al perro que te está gruñendo, que te está dominando, que te está vacilando. Pero ¿de qué va el perro este malo? Y ahora no. Ahora, bueno, claro, es que el gruñido es comunicación, forma parte de la escalera de agresión, que tenéis un vídeo en YouTube, en Sheila's Training, sobre el tema de la escalera de agresión, donde además dibujo, no os lo perdáis. Y claro, ahora ya tenemos claro que si el perro gruñe, pobrecito, tiene miedo, vamos a llamar a un profesional, vamos a trabajar esto, porque claro, esto es un problema y jamás vamos a reñir un gruñido ahora. Bueno, bueno, no vamos mal, no vamos mal, hemos tardado algunos han tardado 8 años. Y es eso, además es parte de la profesión, ¿eh? Los que os queráis dedicar, es parte de la profesión, pues lidiar con eso, con críticas de anda, anda que dice esta, señales de calma, bosteza el perro porque tiene sueño. ¿Qué dices? Que yo he llegado a escuchar, de compañeros además, ex compañeros, que es que la turite es una vendehumos, que lo que dice se lo inventa, el perro bosteza porque tiene sueño, y ya está. ¿Y qué dice esta señal de calma, evitar conflicto? ¿Qué conflicto? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Y bueno, pues así están las cosas, pero irán evolucionando y irán cambiando, es que estoy segura. Así pues, resumiendo esto, si tú para hacer un comportamiento lo observas y dices, a ver qué emoción debe estar llevando al perro a hacer este comportamiento. Y si no lo sabes, pues te coges mi curso de comunicación canina, que ahí te voy explicando todos los gestos muy sencillico. Empleas 5 o 10 minutos al día y lo tienes para irte apuntando los gestos con tu descargable, tu chuleta. Vas diciendo, vale, haz estos gestos. Esto es por miedo, esto es por ansiedad, esto es por agresión. Bien, pues ahí yo además te doy pautas para trabajar en ese momento que ves esos gestos. Claro, no puedo dar toda la resolución de todos los problemas del mundo porque es que el curso costaría 8.000 veces más de lo que cuesta, evidentemente, y sería de meses, entonces tampoco es plan. Pero ahí sí te doy las pautas para decir, cuando lo veas que hace esto, en ese momento tú vas a hacer esto otro para ayudarlo a ir superando poquito a poquito esos problemas o esa emoción de ese momento. Y además, claro, yo doy un curso completo de señales de calma de regalo, un videocurso donde están explicadas y tal, porque como sospecharás, en el curso de comunicación quizá hablo de 4 señales de calma de las 30. Que bueno, que tengo que decir que no son 30 señales de calma. Yo quiero mucho a Turit, pero es que yo las he contado en el libro. Porque claro, tanto decir yo 30 señales de calma, un día dije, pues la voy a contar. Y es que pone 22, 26, 30, 30 no hay. Y yo las he contado 3 veces. Son 22 o 26. Pero en el curso de comunicación yo explico igual 4, porque a veces también es un error pensar que toda la comunicación canina son señales de calma. Si esa es una parte muy pequeña, es una parte muy importante que hacen constantemente, que nos da información. Pero es que hay, ya solo de comunicación visual, mogollón de gestos. Pero es que luego está la auditiva y luego está la olfativa. Y hay mogollón de comunicación. Imagínate 7 o 9 módulos, creo recordar, de comunicación con 4 señales de calma en esos 9 módulos. Tú imagínate toda la información que hay más allá de las señales de calma, que repito, son súper importantes y las debemos saber todas. Todos los que tenemos perros o los que trabajamos con perros. Por eso luego dije, Aquí en este curso están faltando señales de calma, pues regalo otro curso de regalo, video curso de señales de calma, aunque os recomiendo el libro siempre, la fuente, importante, y ahí tenéis las señales de calma, cómo se utilizan, bueno, es que es la leche. Es la leche ese curso. Estoy tan contenta de ese curso y del otro de rechazo de comida. Y del de educador porque, jo, te dan carta blanca en los míos. Pues claro, hago yo lo que me da la gana porque son mis cursos. Pero en el de educador que me dieron una hoja en blanco y me dijeron, escribe el curso que tú consideres que va a ser el mejor. Fue como, ¡uhú! ¡Vamos! Y yo pude hacer los módulos con la coherencia que a mí me hubiera gustado aprender. Y mis alumnos alucinan. Alucinan también con el curso de educadores, súper, súper, súper completísimo. Y de hecho, bueno, ahí están los trabajos finales profesionales de mis niños. ¡Qué madre mía! ¡Qué pasada! Pero bueno, la información sobre todo en mis cursos y todo lo que hago, en la web chilas.es, por ahí buscáis cursos y sesiones y cosas si queréis, y por ahí lo tenéis todo. Voy a dejar el episodio aquí. Se nota que ayer me empecé a encontrar bien del todo, se está notando que ahora ya vuelvo a ir como una moto, pero es que he pasado 2 semanas con una gripe, como hacía años no tenía gripe, muy debilucha, muy cansada todo el día y hoy estoy a tope. Ayer ya empecé a tope y hoy estoy a tope, así que estoy contenta y se me nota. Dicho esto, te voy a pedir que por favor, si no le has dado aún a las 5 estrellas de Spotify y me escuchas desde Spotify, te vas para arriba, donde está arriba de todo que pone la fotico del podcast y ahí verás las 5 estrellas y le das a las 5 estrellas. Y si estás en iVoox, pues le das un me gusta al episodio y un comentario o algo, porque esto ayuda mucho a crecer el podcast. Y si llego a más gente y a más perretes, pues cambiamos el mundo mejor y es más guay. Así que nada más por hoy. Nos escuchamos el próximo día. Adiós.